Bueno, pues buenas tardes a todas y todas de nuevo. Vamos a comenzar la sesión de la tarde. Mientras hacemos dos minutos para que la gente vaya llegando y un poco también para respetar a los que nos siguen a través de Internet los horarios, yo simplemente recordarles que esta tarde pues vamos a abrir con una ponencia de carácter histórico. Ya tenemos aquí en la mesa a la ponente y a la presentadora de la ponencia. Después, a continuación, tendremos una mesa a las 6 de la tarde, una mesa de desarrollo territorial. Descanso previsto de 7 a 7 y media, y a las 7 y media pues la proyección del documental La Montaña Negra. Ese es un poquito el plan para la tarde. Y ya sin más, pues voy a pasar a dar la bienvenida a todos, por supuesto, y a dar la palabra a las personas que me acompañan en la mesa, que son doña Soledad Gómez de las Heras, profesora titular de nuestra universidad, y que como directora de la tesis doctoral de doña Rosa Pérez Mato, que está aquí a mi izquierda, pues se va a encargar de hacer una presentación de la ponente. Así que sin más, cuando quieras, Marisol.
Buenos días, no sé. ¿Está bien? De acuerdo. Buenas tardes a todos. No creo que la profesora doctora doña Rosa Pérez Mato precise de una extensa presentación. La talla profesional de la doctora Pérez Mato creo que ha sido demostrada, aparte de otros aspectos que no voy a entrar porque no quiero robarla su tiempo, que además la protagonista y el eje va a ser además su magnífica conferencia, estoy segura. Creo que ya ha dado la talla en dos pilares fundamentales. Un pilar como profesora de la UNED. Doña Rosa ha impartido disciplinas como historia económica, política universal de España, del arte, y, por supuesto, el otro pilar fundamental, que es su tesis doctoral. Su sólida formación con todas estas materias las ha demostrado en ese magnífico trabajo que obtuvo la más alta calificación. El wolframio, más que el wolframio, la necesidad de este material ha sido el protagonista de las relaciones internacionales en unos momentos cruciales, tanto en la historia de España, en esos momentos de guerra civil, como en las relaciones internacionales a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Decía que ha sido protagonista en las relaciones internacionales, pero también su presencia ha hecho el que se trastoquen sociedades locales y, sobre todo, humanas, como hemos tenido el placer de escuchar en esos entrañables testimonios que se nos han dado en estas jornadas. No hay un solo documento entre el año, creo, Rosa, 38, yo creo, a partir del 37-38, bien, 36, por eso pido que se matice, ya ven, y hasta finalizada la Guerra Mundial y posteriormente la segunda época, en la que también hay aquí, va a haber una conferencia. Decía que en esos documentos que no se hable del tema del wolframio. No era fácil realizar un trabajo de esta manera. Las disciplinas, las metodologías, todo ello era necesario saberlo manejar para crear y edificar un trabajo realmente coherente y que nos explicara el porqué de muchos sucesos internacionales y, sobre todo, de ese foro internacional en que, como digo, estaba presente este mineral. El manejo riguroso de los fondos documentales, su análisis y la magnífica elaboración del trabajo por parte de la doctora, la profesora doctora doña Rosa Pérez Mato, ha dado como fruto este estudio del que hoy pues va a ser el eje de la conferencia y del que yo estoy segura que todos nos vamos a enriquecer. Doctora Pérez Mato, gracias, buenas tardes y tiene usted la palabra.
Buenas tardes a todos y a ti también por todos los elogios, que no sé hasta qué punto son merecidos. Vamos a comenzar entonces con la ponencia, que va a ser sobre todo desde el punto de vista histórico. Hasta este momento se han visto aquí pues desde el punto de vista arqueológico, de muchos puntos de vista distintos. Este es la historia más o menos, bueno, o menos o más, que pasó en aquellos momentos. Franco solicita ayuda militar a Alemania para la guerra civil. Y una legación española va a entrevistar en Alemania a Hitler y a Goering. En esta entrevista con Hitler se le pide ayuda para la consecución de la guerra civil en España. Por consejo de Goering, Hitler va a apoyar la sublevación, va a ayudar a la sublevación. Y esto va a desencadenar una ayuda, unas relaciones hispano-alemanas que van a llegar desde ese momento hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en el año 45. No fueron todo lo felices que podían haber sido, en un principio sí lo fueron, pero a lo largo de la historia, a lo largo de esos años y por circunstancias económicas y también políticas, porque el propio cambio de la guerra también va a influir. ¿Alemania qué quiere en este momento cuando concede esa ayuda? ¿Qué es lo que le pide a España? Alemania quiere, en principio, solo materias primas. No pide más, sabe que las tenemos, han investigado en España y es lo que pide, materias primas. ¿Y qué quiere España? España quiere ayuda de todo tipo, armas, utillaje, material de guerra, medios de transporte e incluso en un momento determinado manda una parte de ejército, la Legión Cóndor, que también va a estar aquí. ¿Cómo se va a hacer o cómo se va a tramitar este comercio y esta ayuda? Esta ayuda se va a tramitar a través de dos empresas, la ISMA, hispano-marroquí, y la ROVAC, que es su corresponsal en Alemania, presidida la primera por Johannes Berhan, que era el que había acompañado al capitán Francisco Arranz Monasterio, que es el que los dos juntos en Alemania fueron los que pidieron la ayuda. Y la otra, la ROVAC, va a estar presidida por un alemán que vivían en Alemania, esos van a ser los que van a mandar las contrapartidas alemanas, que se llamaba Belch. Ahí es la relación entre los dos y entre España. Bueno, España en aquel momento no era exactamente España, era el bando franquista, porque hasta que no se terminó la guerra civil no podríamos decir que era España. España estaba en aquel momento dividida en dos partes. Estas empresas, ¿cómo se van a financiar? Ya se ha hablado el otro día de ISMA y de ROVAC no, pero de ISMA sí. La ISMA es la empresa hispano-marroquí en cuyo presidente era este señor, Johannes Berhan, que era un alemán residente en Marruecos, y la ROVAC, en cuyo presidente era Belgen, un señor. ¿Cómo se va a financiar? Esto se va a financiar por un sistema de clearing. El clearing es mercancía por mercancía. No intervienen divisas, de las cuales carecían los dos países. España, era lógico, acababa de empezar un levantamiento, la guerra civil, por eso tuvo que pedir ayuda, no tenían nada. Y por parte de Alemania, no es que no tuviera, pero es que estaba invirtiendo en el plan cuatrienal de Goering, que era la preparación o la consecución de materias primas y todo lo necesario para las industrias armamentísticas alemanas, que estaban preparando la guerra mundial. La financiación está clara. Este clearing, por lo menos hasta 1942, va a seguir este sistema de clearing, mercancía por mercancía. Y además también en los tratados, en el primer tratado de 1938, se va a apuntar que en caso de que ese clearing no pudiera cuadrarse, se podría igualar por la adquisición de bienes, empresas o edificios o cualquier otro tipo de posesión en España, para, con cargo a la embajada alemana, para que esto se quedara cuadrado. Así se apoderan o se hacen con ellos de algunas minas españolas, como por ejemplo es la mina de la Peña de Casallo, la mina que se llama la Sierra del Eje o de los alemanes, las minas de Villar de Bos y Villar de Ciervos en las proximidades de Berín, en Orense, y las minas Marujita y Jovita que estaban en las proximidades, aquí al lado, en las proximidades de Santo Tomás de las Ollas. Esas minas son las primeras que pasan a Sofindus, luego y primero a la isma, y son solo minas de wolframio. El wolframio va a ser, por tanto, el material que, aunque en principio solo dijeron que querían materias primas, es el wolframio, pero no las nombraron, pero sí que estaban pensando ya el wolframio. Por eso el wolframio va a ser el eje de todas estas negociaciones. Y es por lo único que van a discutir los alemanes en España. No discuten por el resto del comercio, discuten por el wolframio. El mineral, en un principio, y es importante, en un principio, uno de los primeros problemas que va a tener Alemania va a ser el transporte, cómo se va a llevar este wolframio a Alemania. El transporte, en principio, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, se hizo en los... ellos mandaban el material de guerra en aviones, en principio era a África, y las contrapartidas españolas serían a través de ese puente aéreo que se hizo desde el principio. El mineral que querían entonces los alemanes eran compras preventivas. Las compras preventivas es cuando un país se está apoderando de alguna cosa, algún mineral en este caso, u otras cosas, y lo acumulan, no lo necesitan. En aquel momento Alemania no necesitaba el wolframio, sabía que lo podía necesitar, pero de momento no lo tenían, no lo necesitaban. Y eso se llaman compras preventivas. Durante la Guerra Civil ya el transporte fue mucho más difícil. Lo primero que hizo Inglaterra fue cortar, o sea, un bloqueo en el Canal de la Mancha para que Alemania no pudiera ser abastecida por ese medio. Para eso se necesitaban una especie de salvoconductos que se expendían en la embajada de Inglaterra, y que ese salvoconducto lo tenían que llevar todos los envíos. Sin ese salvoconducto, si te pillaban en el Canal de la Mancha con un cargamento fuera de wolframio o fuera de otra cosa que pensaran los aliados que podía beneficiar a Alemania, eso se requisaba e incluso habría algún castigo más. Esto, desde que esto pasa, empiezan a pensar los propios alemanes en buscar otro medio para que les llegara el wolframio. Incluso se piensa que a través de un país aliado, como era Rumanía, o como era aliado no, neutral, como era Rumanía o como era Italia, que también compraba wolframio en aquel momento a España, pero mucho menos. Y además añaden otra cosa en los tratados. al ser el wolframio un mineral y no ser una materia perecedera, se podría ir acumulando, ir almacenando para enviar, para ser enviado cuando no tuvieran problema. Los aliados en este momento estaban haciendo el avance de la guerra y ellos pensaban que llegarían en breve a la frontera pirenaica, como efectivamente fue. Todo el mundo sabe la rapidez con que avanzaron los ejércitos de Hitler y se apoderaron casi de media Europa entre el 1 de septiembre del 45 y en mayo estaban en la frontera. O sea, hasta ese momento el wolframio va a ser acumulado en España en almacenes. Esto va a ser la base, en muchos casos, de lo que fue luego otro fenómeno, que fue el contrabando. Al acumularlo, se empezaron a dar cuenta que aquello podría valer más, y ese fue quizás el primer momento. Habría que añadir aquí por qué querían todos el wolframio. Hasta ahora no hemos visto que solo lo quieren los Alemania. El wolframio tiene una, solo voy a puntualizar unas características para que supongo que muchos saben lo que es el mineral que tiene el punto de fusión más alto de todos los metales, a 3.510, creo, grados, y que además permanece. Es importante en las aleaciones para conseguir los aceros llamados rápidos y se va a utilizar en las puntas perforantes de todas las municiones y también de otra maquinaria. Además, se utilizan los núcleos de las balas, de todo lo que, de las UVS, de todos los, no usan mucha materia, pero sí que se usa para todo eso. Además, se va a usar también en los blindajes de los tanques, de los aviones y de los submarinos. La industria armamentística alemana, sin el wolframio, lo dicen ellos, que no podría funcionar. Y que el wolframio, lo dijo Hitler en una, aconsejando a una de las delegaciones que vinieron a España para negociar, que le dieran al wolframio, que era lo más importante de todo, que las demás materias que podían llegar, que no les importaba tanto, pero que el wolframio tenían, era la más importante. Por otro lado, el ministro el ministro de Asuntos Exteriores alemán también añadió en hizo otra puntualización sobre esto, que el wolframio era para los alemanes como la sangre para el cuerpo humano. Con estas dos apreciaciones queda patente la importancia del wolframio que tenía para los alemanes. En la península, ¿dónde se produce wolframio? Que esto es importante porque va a tener luego el primer país productor de wolframio es China, con aproximadamente el 50%, también en Birmania y en la India, de la producción asiática. Mientras que en Europa no hay wolframio más que en la península ibérica, en Portugal y en España. Esto hace que tanto España y Portugal se conviertan en los únicos que van a poder comerciar con Alemania en un momento dado. El interés aliado, primero Inglaterra desde el principio y luego Estados Unidos del 41, porque Estados Unidos no intervino hasta después de Pearl Harbor, o sea que los primeros que compraron wolframio en Inglaterra, en España, aparte de los alemanes, fue Inglaterra. Inglaterra oficialmente compraba ya wolframio a España, no todo, porque además Inglaterra tenía contratos preferenciales con otro de los productores de la península ibérica, que era Portugal. En Portugal hay unas minas muy importantes, las de Penasqueira, que son pues casi las mejores de Europa de wolframio. Los yacimientos de wolframio empiezan en ese momento, al ver la demanda que había en España de wolframio, empiezan a buscar yacimientos en todas las zonas que podían. Que los primeros yacimientos que aparecen son los de Galicia, el de Casallo, que ya estaba desde el año 38, y empiezan a aparecer otros. Se denuncian muchísimas minas, tanto de interiores y en exteriores. Los que trabajan en exteriores, en un principio, no son minas legales, son minas ilegales. Rebuscaban el wolframio en la montaña. Pues esta mañana ha dicho un señor cómo se buscaba el oro en América en el siglo pasado. Esta necesidad de wolframio que va a haber en toda la península ibérica va a ser principalmente producida por que los alemanes lo quieren, y también lo van a querer los aliados. La ISMA, de la que hemos hablado antes, va a pasar a ser un holding que pasa a España con el nombre de Sofindus. Esa empresa, Sofindus, va a ser la que va a canalizar todo el comercio entre España y Alemania durante toda la Guerra Mundial. A Sofindus pertenecen empresas mineras, como puede ser Montañas de Galicia, Montañas del Sur, Montes de Galicia, Floruros, hay de todas las Somar, y hay otra que es muy importante que se llama Marion. Marion es una empresa que en aquel momento es una empresa de transportes. Llegó a tener hasta 70 camiones, y esa empresa es la que va a hacer el traslado desde los almacenistas o desde Sofindus hasta el wolframio alemán. En principio va a pasar, después de la caída de Francia, va a viajar hasta los Montes Pirineos, a la frontera pirenaica, porque la frontera pirenaica desde la caída de Francia está abierta, y desde allí en trenes alemanes se va a transportar a las fábricas armamentísticas alemanas. Así aparece el contrabando, porque aparecen organizaciones aliadas que van a querer el wolframio también, aparte del que es, vamos a ver, hay que distinguir muy bien el wolframio que sale legalmente de España, que es legal, y el que recogen los lugareños o los aventureros al pie de las montañas o en los alrededores de las minas que todavía no estaban declaradas. Por ejemplo, en la Peña del Seo, hasta el 43, hubo de estos aventureros trabajando en toda la montaña. Ese mineral, todo ese mineral, hasta el 43, donde fue a través de las empresas aliadas y de las empresas de Sofindus, según fueran. Unas iban hacia Galicia y otras iban hacia la frontera pirenaica. No sé si queda claro el juego entre las dos. Esto, lo primero que hace es subir los precios, subir la producción, de una manera tremenda. Todo el mundo quería. Ahí participaron en el contrabando tanto particulares como lugareños y cuadrillas. De esto no vamos a hablar ahora, porque lo vamos a hablar luego de eso. Nadie lo hizo por ideología. Todo el mundo lo hizo por dinero. Va a servir a veces de moneda de cambio. En el contrabando de wolframio, no es solo de wolframio, van a aparecer muchísimas otras materias en un momento. El aumento de las compras en pesetas aumenta en Túnez. ¿Por qué aumenta? Porque a los aventureros que recogen el wolframio en los alrededores de las minas, no se les puede pagar ni en dólares, ni en libras, ni en marcos. Hay que pagarles en pesetas. Entonces, los agentes de Sofindus y los agentes de las empresas aliadas tienen que comprar pesetas en Tánger para traerlas aquí. Esto también produce un gran beneficio a España. Fue un momento de una ganancia fácil e incluso luego de despilfarro. De esto vamos a hablar luego cuando hablemos de la Peña del Sena. La legislación española se da cuenta de todo este beneficio que puede obtener y va a legislar desde el principio, bueno, desde el principio no, ya un poco más adelante, crea leyes, por ejemplo, hay una ley en la que los consejos de administración de las empresas no pueden tener más que un tanto por ciento determinado de personas de nacionalidad extranjera. Tiene que haber un cupo de personas con nacionalidad española. Ahí, en esos cupos, pues están los que muchas veces los que más ganaron con el wolframio. Y de ahí hasta abajo, si empezamos por arriba, sería eso, luego serían los agentes de Sofindus, los intermediarios, los transportistas, hasta llegar a los que están al pie de mina, que son los que menos ganaron. También se crean organismos, por ejemplo, el COMEIN. El COMEIN es un organismo, consejo ordenador de minerales estratégicos de interés militar, que es el que va a dar las licencias, el que va a dar las guías y el que sube los impuestos, no, pero esas tres cosas. Todo el mineral que sale de una mina legalizada en España, legalizada, necesita una guía de desplazamiento. Cuando se ponen las saquetas de wolframio, se entrega a las minas, se dan las minas, son las minas las que las tienen que conceder. Y todo wolframio o wolfram que viaje de España, por las carreteras de España, si no lleva esa guía, puede ser requisado. Por eso también los almacenistas y los entran en el contrabando, si no, no hay manera. Vamos a ver. La situación española de España, en un principio, ella quiso ser autárquica, era difícil ser autárquica porque España no produce todo lo que necesitaba. Y al principio de la guerra adopta el estatus de neutralidad, de país neutral, para no intervenir, o por lo menos no intervenir en la guerra mundial. Y desde el inicio de la guerra hasta la caída de Francia, que es en junio de 1900, en junio del 40, y la entrada de Italia, va a permanecer en ese estatus. Pasa a ser no beligerante después de la invasión de Rusia y los éxitos aliados después de la invasión de Rusia, hasta el año 43, que vuelve otra vez a la neutralidad. La diferencia entre neutralidad y no beligerancia no es mucha. Era una manera, yo creo, de disfrazar un poco la ayuda que estaba prestando el gobierno español a la ayuda encubierta a Alemania. Hay tratados hispano-alemanes desde 1938-1939 en los que Alemania exige que ella pueda comprar todo el wolframio que quiera España y son aceptados por España. Yo creo que aquí no hay más. El problema es cuando pasa Alemania de las compras preventivas a la necesidad absoluta del wolframio. ¿Por qué pasa? Las tropas alemanas invaden Rusia y avanzan. Y desde ese momento, hasta ese momento mejor, el wolfram alemán el que necesitaban lo traían de Rusia, bueno, lo traían de China a través de Rusia. ¿Qué hace Stalin nada más que invaden Rusia? Es lógico, lo cortan. Cortan los envíos de Rusia. Y los primeros meses, pues tienen todavía, pero exigen a España que todo el wolframio que hay en España sea para ellos. ¿Eh? Y hay otra cosa, mayores. Va a haber un descubierto en el Clarín. Las tropas, Alemania, que empezó siendo la que ganaba en el Clarín, mientras que España era la deudora, pasaron a igualarse, y en este momento España va a ser acreedora de Alemania, porque Alemania no va a responder con lo que quería España que le mandara. España quería en aquel momento que siguieran mandando lo mismo que antes. Quería armas, seguía queriendo armas, había ganado la guerra, pero quería más armas, había muchos productos que venían de Alemania, entre ellos objetos ópticos, principalmente eran armas. Y España en aquel momento mandaba también otras cosas, no mandaba solo wolframio, pero el único producto que hubo de discusión fue el wolframio. El descubierto del Clarín es de 150 millones de reichsmark. Y Alemania no cumple sus compromisos, o sea, no manda nada y además exige todo el wolframio para ella. España no quiere dejar de vender un wolframio a Inglaterra, por lo cual no puede mandarle todo el wolframio a Alemania. Y además, en vista de que no cumplen, le cortan los envíos, y además suben, le corta la licencia y suben el wolframio con un impuesto de 100 pesetas. También España en ese momento suspende la concesión de las minas, que no era nada fácil darse de alta en unas minas. Al principio había sido más fácil, pero llegó un momento que no era tan fácil. Para que te dieran para que tú pudieras hacer un particular, para que hiciera una denuncia de una mina, necesitaba haber hecho unos estudios de la mina, y las tenía que haber hecho un ingeniero, un facultativo de minas, tenía que pagar un canon y tenía que reunir una serie de requisitos, como por ejemplo un certificado de adhesión al régimen, un certificado de buenas conductas, todos los certificados que hacía falta en la época franquista. O sea que no era fácil, que la suspenden en ese momento. Aumenta el contrabando, hay almacenamiento, para ese momento ya había almacenes en muchísimos sitios de España, los que vendían el wolframio, los rebuscadores se lo venden a esos almacenistas. Por ejemplo, en Quereño había tres almacenes, uno del Manco, otro los Perniles, y luego, por ejemplo, Joaquín Santos Bugallo también tenía en ese momento un almacén en Quereño. Todo esto hace que aumente el contrabando, el almacenamiento, y las negociaciones son durísimas entre ellos. Se les empieza a echar en cara a España que nos habían ayudado a ganar la guerra, que todas estas cosas que van a ser... A partir de aquí, las negociaciones con Alemania, que todo el mundo cree que fueron muy fluidas, no van a ser tan fluidas. No se van a llevar ya tan bien como se llevaban, aunque tengo que decir ahora cómo se arregló este asunto. Se arregló porque Franco acepta el descubierto sin ninguna contrapartida. Esto es en julio del 42. En septiembre de ese año va a cesar el ministro de Asuntos Exteriores español, considerado pro-nazi, y esto los aliados lo van a recibir como si fuera una buena noticia. Piensan que se va a llevar y que va a ser... que se van a llevar mejor con los aliados, con este ministro, que se van a llevar mejor con los aliados de lo que se había llevado hasta ahora. Quizás este el aceptar Franco esto por mediación de Serrano Súñez sea uno de los últimos favores que va a hacer Serrano Súñez a Hitler, porque en septiembre de ese año va a cesar y va a ser sustituido por el conde de la Jordana, que en principio no es que sea más proamericano que el otro, no. Lo que pasa que sí que tiene intención de volver a la neutralidad y va a llegar, es el momento que vuelva, no en el 42, pero en enero de ese año, del año siguiente, Jordana consigue volver a la neutralidad y este va a ser el último favor que les va a hacer a los alemanes Serrano Súñez. Serrano Súñez se va. Todo este tiempo el precio, esto es orientativo, porque, pero bueno, sí que lo voy a leer, la producción y el precio aumentaron en dos años. La producción pasó de 225 toneladas en 1939 a 3.974 toneladas en el 43. El precio pasó de 639 dólares la tonelada en 1939 a 27.397 dólares en 1943-44. El wolfram es el producto más exportado en España entre 1942 y 1944. Estamos hablando del wolfram legal. Por otro lado, va el wolfram de contrabando, que probablemente no se va a poder contabilizar, por lo menos también, aunque dicen que salió mucho más de contrabando que del otro. No sé si Eugenio estará de acuerdo con esas cifras. No, no me oye. ¿Estás de acuerdo con esas cifras? Que si estás de acuerdo con esas cifras. ¿Sí? Bueno, Inglaterra, ya habíamos hablado de ella, estas son las relaciones con los aliados. Inglaterra entra en el contrabando al comienzo de la guerra. Estados Unidos después, en el 7 de diciembre del 41, va a atacar Japón a Pearl Harbor y acto seguido Estados Unidos entra en la guerra. Tiene interés aliado, el interés aliado en las compras preventivas de wolframio va a chocar con los agentes de Sofindus. Para eso también se crean en España unas compañías americana y inglesa que van a competir con Sofindus. Estas compañías tienen por la razón de ser es comprar todo el wolframio posible para evitar que vaya a Alemania. Y si llega a Alemania, que les cueste lo más caro posible. Esto, en este momento ya, el desarrollo del contrabando es tan grande y van a entrar en competencias con las agencias de Sofindus. La gran inversión aliada hasta el año 43... hasta el año 43, en este mercado va a ser entre 15 o 20 millones de pesetas al mes. No quiere decir que solo se lo hayan gastado en wolframio, se lo han gastado en toda la infraestructura. Los agentes de Sofindus y los agentes de estas empresas van a buscar en las proximidades, vamos a ver, primero en las cabeceras de provincia y en las cercanías de las minas, agentes que busquen a su vez a otros agentes en las proximidades de las minas y todo eso sea la cadena que va a producir la subida del wolframio. Toda esta gente tiene que ganar. Hay un empresario de Ponferrada, bueno, no lo hay porque ya se murió, pero me lo dijo en su día, que creo que era la empresa americana la que le había puesto una gran cantidad de dinero en un banco de Ponferrada para que lo gastara en comprar todo el wolfram posible.
¿Cómo se perderá?
Bueno, más o menos esto. Espera, es que no, si me falta mucho. Eso desencadena una guerra económica. Que una guerra económica es el conjunto de acciones que provocan el colapso de la economía del enemigo hasta el punto que no pueden continuar
la guerra de las acciones. ¿Por qué factores van a intervenir en esto? Pues primero, la gran inversión aliada de la cual ya hemos hablado. Segundo, los acontecimientos bélicos que van a ser desfavorables para Alemania. Se prepara el desembarco también en Europa. Y el desembarco de Europa va a necesitar 6 meses sin Wolframio. 6 meses sin Wolframio a Alemania. Y esto va a dar lugar a lo que se llamó, lo que fue la Conferencia de Quebec. La Conferencia de Quebec, en 17 al 24 de agosto, van a estar reunidos 3 líderes de la guerra. Uno es Churchill, otro es Roosevelt y el otro es Mackenzie, el presidente de Canadá. Se exige en ese momento una nueva actitud para España y se exige que en esos 6 meses siguientes consigan una suspensión total de los envíos de petróleo a Wolframio. Esto se va a hacer y se va a traducir en 2 memorándum. Uno, el británico, que es mucho más duro, mucho más blando que el americano, y otro, el de Estados Unidos. El memorándum británico permitiría una reducción de los envíos de Wolframio. No quieren el embargo de petróleo por 3 razones. Piensan que es un castigo político de Estados Unidos a España. Tienen comercio con Gibraltar. Piensan que en España se puede desencadenarse una revuelta y tienen a Gibraltar abajo. Estados Unidos exige el embargo total de petróleo, el embargo total de Wolframio. Tienen un arma muy importante que es el petróleo. Y además tienen a favor suya la opinión pública americana, el embajador es Hayes. Los dos mandan estos memorándum a las embajadas exigiéndoles el corte de los envíos de petróleo. Perdón, los envíos de Wolframio. ¿Por qué el petróleo va a ser tan importante en esta negociación? Porque los americanos dicen que si no se cortan los envíos de Wolframio a Alemania, ellos van a cortar los envíos de petróleo a España. Y los envíos de petróleo a España son imprescindibles. Antes de reunirse las legaciones que están discutiendo esto en España, hay consejos por parte del gobierno español a los representantes que son, primero, que se retrasen lo más posible en las negociaciones, o sea, que aquello se alargue lo más posible. Y además, antes que salga todo el Wolframio posible para Alemania, para que cuando tengan que aceptar los acuerdos, los alemanes ya tengan todo el Wolframio posible. De hecho, sale el 480 toneladas de Wolframio el 28 de diciembre, para que no se contabilice ese Wolframio en el año anterior, en el año siguiente. Y en España también hay diferentes posiciones. OARE, en España y en los aliados. OARE y Hayes, que son los ministros aliados, no están de acuerdo en todo. Y tampoco están Jordana y Carceller, que son uno el ministro de Exteriores español y el otro el ministro de Comercio. Incluso hay un enfrentamiento personal entre estos dos. Tanto OARE, que es el de Inglaterra, como Jordana, que han tenido conversaciones entre ellos, son partidarios de una disminución de los envíos. O sea, para contentar a Alemania, quitarles un poco de lo que les enviaba y que se reduzca. Hayes no puede hacer eso o no, porque en su país no le dejan. Los Estados Unidos quieren que el embargo sea absolutamente total.
Estados Unidos tiene a su favor a toda la ciudadanía, jaleada por la prensa y por la radio, que dicen, entre otras cosas, que el petróleo, americano está sirviendo en España, primero, para traer el wolframio, segundo, para transportarlo, y tercero, para que en Alemania se hagan armas que luego van a matar a sus soldados. Esto es definitivo para que Estados Unidos no quiera. Sin embargo, el memorándum británico es más suave, piensa en una reducción por esas razones que he dicho antes, y además va a haber dos elementos que son ajenos a todo esto, que van a hacerle cambiar de opinión a los ingleses. Primero es lo que se llama el incidente Laurel. El incidente Laurel es un incidente diplomático. El Japón se apodera de Filipinas y pone en Filipinas un gobierno títere presidido por Laurel, un capitán filipino. Y a España, tanto a Jordana como a Franco, no se les ocurre otra cosa que mandarle un telegrama de felicitación. Telegrama de felicitación que se airea en toda la prensa americana y que sienta muy mal tanto a los ingleses como a los americanos. No comprenden que un país que acaba de adoptar la neutralidad haga esto. Es un incidente. Y hay otra cosa a mayores en ese momento. En ese momento también se sabe que el ministro de Comercio, señor Carceller, concede un crédito a Alemania para comprar los wolframio de 4 millones de pesetas. Estas dos cosas hacen que los aliados acepten el corte de los envíos y empiezan las negociaciones. Alemania exige, por otro lado, el cumplimiento de todos los acuerdos anteriores, que quería todo el wolframio posible. Hay reproches de todo tipo. Se echa en cara la ayuda en la guerra civil. Y la contestación de Carceller, en un momento determinado, les dice a los alemanes que, primero, tienen el crédito, que segundo, que si en España se cortan los envíos de petróleo, no van a tener wolframio ni ellos ni España, porque se corta todo. En España no puede funcionar casi nada sin el petróleo. Y echa en cara también la ayuda a la guerra civil de una manera bastante, no me voy a detener, pero vamos. Y por lo siguiente que les dice Carceller, que estaba compinchado con el contrabando, les dice que entre el que va a salir oficialmente, aunque sea reducido, y el que les va a llegar por el contrabando, que van a quedar prácticamente a pie. Esta es la contestación de Carceller, que es todo un personaje digno casi de una tesis. El embargo de petróleo se hace. España va a estar sin petróleo desde febrero del 44. Cortan los suministros el 4 de febrero. ¿Sí? Hay graves consecuencias. Falta de combustible en las empresas, en la Iberia, en la navegación, se agotan las reservas. Hay contrabando de gasolina, subida de precios y hay un fenómeno que a alguien le sonará, los coches de gasógeno son de este momento. Se firma por fin, hay una firma conjunta de Estados Unidos e Inglaterra, no se llegó a lo exigido, pero el contrato quedó así. 20 toneladas en mayo, 20 toneladas en junio, los siguientes meses, desde julio hasta noviembre, 50 toneladas al mes y 10 en diciembre. Hay una reducción considerable, pero no era lo exigido. Las desventajas para España fue la presencia de inspectores aliados, por ejemplo el inglés, del cual está el coche expuesto ahí, que fue uno de los inspectores que tuvo que aceptar España para vigilar el transporte tanto de wolframio como de petróleo a través de España. Le exigen además cortar el contrabando, cosa que fue dificilísima, fue prácticamente imposible. Y en caso de encontrar a alguien con contrabando en el coche, se descontaría esas cantidades de los envíos de cada mes. Tienen que vigilar los traslados. Hay listas negras para las empresas que dependen de Sofindus. De hecho,
se van a acabar cerrando, si estamos ya en el 44, que se van a acabar cerrando. Hay que vigilar también, estos inspectores tienen que vigilar los cupos de la CANSA. Se les exige la retirada de la Legión Azul. La División Azul ya se había retirado, pero había dejado en Rusia un ejército casi testimonial de 3.000 soldados. Y esto se le va a exigir que lo retire. Se le exige también el cierre del consulado de Tánger y la retirada de espías alemanas en todo el territorio nacional. Vamos a ver, España acepta todo porque no le queda otra. Otra cosa es que se cumpliera. Y por el otro lado, las ventajas de España fue, primero se le envía de petróleo de nuevo, que fue lo mejor de todo. Después había adquirido oro, liquidó parte de la deuda de la guerra civil. Muchos españoles ganaron, muchísimos ganaron en toda esa cadena, no sé si me va a dar tiempo a decir todo. Fue un gran negocio para Carceller y el contrabando continuó. Por último, vamos a ver las minas de León, aunque me quede, ¿cuánto me queda? Bueno, las minas de León, la mina más grande de la provincia de León es la Peña del Seo, que hasta el 10 de agosto de 1943 fue una mina que fue explotada ilegalmente. Es aquí donde existieron las cuadrillas, donde recogieron wolframio todos los rebuscadores que había, y es de aquí de lo que se va a hablar en la película que vamos a ver detrás. Así que voy a pasar lo que era, que casi todos ahora lo... Y luego hay otro conjunto, esa era un ejemplo de mina cuando se declaró, que fue en esa época, fue un ejemplo de mina grande. Mientras que las minas Jovita y de Santo Tomás, la mina Felipe de los Barrios, la mina de las tres mineras de los barrios, que hay una de las tres mineras está allí. O sea que luego lo veremos si puede decir algo, si quiere decir algo. Y esto, vamos a pasar ahora a lo que fue la mina en sí, si me da tiempo. En los años 40, un rebuscador, Vitorino Soto, de Sobrado, había trabajado en Casallo y encuentra un mineral muy parecido en lo que hoy es la Peña del Seo. Bueno, hoy entonces la Peña del Seo. Detrás de él aparecen cantidad de rebuscadores de todos los pueblos de los alrededores de ahí. Todos los pueblos, desde Viariz hasta Melesna, Mosteirós, Corullón, bueno, todos esos pueblos. Hasta ese momento, todo el mineral, hasta el 43, todo el mineral que salió de allí, de todos estos rebuscadores, que se bajaba o se vendía muy fácilmente a... Estos eran los rebuscadores, los otros eran los agentes o los almacenistas, se vendía, y estos a su vez, a los perniles, a... Las cuadrillas eran mucho más, digamos, sofisticadas que los rebuscadores. A veces tenían explosivos, a veces había hasta 60 o 70 personas que formaban una cuadrilla. Las cuadrillas a veces tenían armas. Estaban compuestas a veces por licenciados del ejército, todos cobraban en pesetas y todos lo gastaron en principio en mejorar sus vidas, que no eran nada buenas. La mina fue denunciada y a partir de ahí, primero fue de Joaquín Santos Bugallo, luego fue de Francisco González y luego pasó a la empresa Montañas del Sur. En la mina ya denunciada hubo un cuadro técnico presidido por un ingeniero, Sabariegos, por un facultativo que también lo tenemos aquí, que era Eugenio de Paz, y luego había un electricista, Dimas, había mucha gente hasta el fin. Hubo escuela, hubo economato, hubo instalaciones en la mina, hubo... hubo carretera hecha por don Nicanor Iglesias, también está aquí su hijo, y práctica, y la energía venía de una central térmica que se llamaba El Pelgo. Llegó a tener un pueblo de 600 mineros y la mina funcionó hasta el año 58, época que yo no voy a tratar, la va a tratar mañana Diego Castro. Las zonas rurales fueron las que menos ganaron y las que enseguida se gastaron el dinero, porque se gastaron el dinero en cosas muy necesarias. Lo primero que compraron todos, absolutamente todos los que trabajaron allí, todos me dijeron lo mismo, todos se compraron zapatos. Fue lo primero. Luego se vinieron de juerga a Ponferrada también. Luego hubo muchas, muchas más cosas. Hubo una señora de Mosteiros que me dijo que lo primero que se había comprado era una cama y un colchón. Nunca había dormido en una cama. Se gastó, ya os digo, en ajuares, ropa y zapatos. Por ejemplo, en los barrios hubo un cine. Y hubo pueblos en Galicia que hubo hasta 7 cines. Bueno, en las zonas urbanas se beneficiaron de las compras de todas estas personas, porque estas personas iban, por lo menos cuando ya tenían dinero, de vez en cuando a Ponferrada, y entonces los establecimientos de Ponferrada se beneficiaron. Se beneficiaron las zapaterías, las ferreterías, el ocio. Debería de hablar aquí del dólar, no queda otro remedio, porque Ponferrada en aquel momento se llegó a llamar la ciudad del dólar. No se sabe si por el dinero que corría o por un establecimiento que debía de ser muy divertido al que acudían casi todos. Digo todos. Hubo juegos. Por ejemplo, hay un sitio que seguro que conoceréis todos, en la avenida de Valdés, una especie de plaza donde se aparcan coches, y ahí hubo combates de boxeo con apuestas. Un sitio que también conocerán algunos o alguien lo recordará, que era el Edesa. En el Edesa también se jugaba y se... A ver qué más. El puente, el barco, Villafranca, toda esta gente también se benefició de todo eso. Voy a carrera, ¿eh? A ver. Ay, no, bueno, ahora ya. No te preocupes, que no. No te preocupes, que lo que voy a decir. Y ahora, ¿cuánto me queda? Nada. Señores y señoras, lo siento muchísimo haber distribuido tan mal el tiempo, porque además es que he estado muy despacio pensando, me da tiempo. Pero, bueno, a lo mejor en la... Hay debate, ¿no? Venga, pues ahora me preguntáis todo lo que queráis.
Muchas gracias, Rosa. En realidad tampoco ha dejado tiempo para las preguntas, pero ¿cómo vamos a cerrar la charla sin preguntas? No, entonces vamos a hacer preguntas, sí. Entonces, si alguien, por favor, me ayuda a distribuir el micro para que salga por el streaming. Agradecerle, por supuesto, la presencia de todos ustedes, en especial ha citado Rosa a don Eugenio de Paz, que está aquí en primera fila.
Y también a Teresa, que está allá arriba, y a
Teresa,
Kika.
Teresa y Kika, ¿no?
Kika. Kika es la madre de... esas dos señoras que están allí, está aquí Eugenio Álvarez de Paz, y no sé si hay alguien más que haya trabajado en las minas.
¿Vosotras? Venga, pues pregunta.
A ver, Rosa, no sé si es que no te he entendido bien.
A ver.
O lo que has dicho cuando... de Villar de los Barrios y de esos sitios, que era como, o sea, que cada uno pañaba por donde podía, que no había minas, o sea, había minas ya con nombre.
Sí, ya he hablado.
No lo entendí entonces.
Porque ahora que tengo tiempo lo explico.
No, cuando mi hermana tenían las... no era una mina, era un filón, porque la mina era todo el conjunto de Wolfram, que medía 9 metros el pozo. Las minas esas eran de la mina Almudena. Ellos tenían la obligación de vender el mineral al que era el que había, a la mina Almudena, y en todas era así, pero yo estaba legalizado. No sé si te entendí mal yo.
No, es que ya empecé a correr tanto que ya no me daba tiempo, pero ahora lo voy a explicar. Está bien.
Había tres minas.
La mina
Almudena y otra que no recuerdo cómo
sí,
se llama.
Una...
Y bueno, para anécdota te diré que mi hermana me acaba de decir un secreto, que con el primer dinero que ganó le compró un reloj al novio.
¿Un reloj al novio?
Se llenó el pueblo de relojes y de radio.
No compraste zapatos. ¿Eh? No compraste zapatos. Vamos a ver, en los barrios, las minas que... Una era la mina Felipe, no sé si vosotros la conocisteis. Otra era, había otra que se llamaba Tres Amigos, que una era otra, tres mineras, tres amigas.
No sé si no te lo explicamos bien.
Sí,
no, no, bueno, había la mina Felipe,
sí,
la más grande, la primera. Luego la mina Almudena, que eran tres, uno de los socios era mi padre.
Y el otro era Mariano Arias.
Mariano Arias y otro señor del pueblo, sí.
Exactamente.
Y luego hubo otra entre los dos, también hubo otra que no me acuerdo el nombre. Y lo que sí, que la mina... Los que trabajaban
sí, que...
en el conjunto de la mina, fuera de la mina Felipe, la mina de Almudena, estaban obligados a venderles a ellos el material que sacaban.
Ah,
ellos
sí.
Trabajaban por su cuenta.
Yo creí que erais independientes.
Sí, lo que pasa que, bueno, algunos, como venían los trapelistas, pagaban un poco más. Pues, pero bueno, eso es nada más.
Pues estas dos señoras que están ahí, una de ellas... Tenía esa mina, la de tres amigas, tenía 9 metros hacia...
De hondura, sí, porque la veta del Wolfram iba hacia
abajo. Y ella misma bajaba a poner los explosivos y antes de que explotara subía corriendo. Está ahí, como veis. También en algún momento trajo Wolframio, supongo que de Compudo o de alguno de los alrededores, y me dijo, no sé si lo podré explicar bien, que para pasar por delante de la Guardia Civil que tenía la sede en Salas, le ponía...
No, en Villar.
En Villar, bueno, pues le ponía unos trapos al burro para que no la oyera.
Ah, sí, 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 eso pasaba mucho, sí, sí, sí. Pero bueno, esta no es que fuera una minera, ella no denunció una mina. Ella
no, eso ya dije que era ilegal.
Ella era legal, sí, sí, sí. Ella trabajaba en la que era una parte de mi padre y otro de dos señores.
Muchas gracias por la aclaración.
Claro. Venga.
Por la presencia.
Vamos a conceder otra pregunta, que ya va a ser la última, porque si no, sí que ya nos quedamos sin tiempo. Otra pregunta, si la hay, claro.
Bueno, pues si no, yo voy a añadir una cosa. Uno de las personas que compraban wolframio a los chavales que lo recogían a veces... cuando sabían que iba a salir un camión, era Pepe el Barquillero, que todos lo conocéis, por lo menos la estatua. La estatua de Pepe el Barquillero, que está en la plaza del ayuntamiento, este señor compraba... ¿Y cómo se lo pagaba? Se lo pagaba... con algunos, a los más pequeños, supongo que con barquillos, pero a los mayores con tabaco.
Bien, tenemos una pregunta, ¿verdad?
Quería preguntar una cosa. Según mis noticias, alguna, no sé si está totalmente acertado, porque mi información es muy profana, ¿no? Las diferentes minas de los barrios explotaron durante la Guerra de Corea, no fue durante la Guerra Mundial.
Sí, lo que pasa... Sí, lo iba a explicar, pero no expliqué.
Ajá.
Lo que pasa, que yo sí quería hablar de los barrios, aunque solo fuera de estas cuatro minas, entre otras cosas porque yo soy de los barrios.
Sí, y por eso me extraña el tema de lo clandestino.
Es casi intrusión profesional, porque esto le corresponde mañana hablarlo a Diego. Pero yo quería hablar de mi pueblo también. A ver quién más quiere decir algo.
Sí, eso no... ¿Te ha tratado ya la diferencia un poco del mineral de los barrios?
Sí, no lo dije. El mineral de la Peña del Seo es wolframita. Y el mineral que se extraía en los barrios era chelita. O sea, la wolframita es wolframato de hierro y de manganeso. Y mientras que el otro es tungstato de cal.
Wolframato de cal.
Sí. Wolframato de cal. Esa es la diferencia, es que a este señor me podría ayudar, por eso le miraba. ¿Queréis preguntarme algo más? Porque... ¿Qué? Bueno, es que tenía muchas nombres. En muchas aldeas le llamaban la Wolfram. La Wolfram, Wolfram, Tusteno, había muchas... ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, el impacto social fue muy grande, porque estos pueblos vivieron muy bien, duró poco, y se reciclaron casi todos pasaron de ganar bastante, pues unos en las minas de Favero y de Villablino, otros en las minas del embalse de Bárcena, otros en la térmica, muchos emigraron a Alemania o a Bélgica, el señor que estuvo esta mañana a Bélgica, y más o menos fue casi la primera vez que en estas minas empezó a trabajar la mujer, no solo en las minas, que sí que trabajó en los lavaderos, sino que también hubo barracones en que había que hacer comidas, había que hacer, cocineras. En muchas casas se recibieron a los, porque claro, el impacto fue tan grande que hubo mucha gente que se desplazó a vivir allí. Entonces los acogieron como en pensiones, o sea que tuvieron dinero en aquel momento. La madre de, a ver, ¿quiénes eran de los barrios? Pues yo no te conocía. Bueno, pues por ejemplo, la mujer del maestro, es una cosa muy curiosa, enseguida te dejo, es de la otra época. Pues las gentes de los barrios, las mujeres compraron casi todas máquinas de coser, y la mujer del maestro fue como si fuera la representante de la tienda de las máquinas de coser, y además enseñó a coser a todas las de los barrios. No sé si hay alguien que me quiera decir algo más. Siento de verdad haber terminado tan rápido porque calculé muy mal.
Muy bien, pues vamos a... Muchas gracias, Rosa, de verdad. Bien, vamos a continuar, por favor, si te vas acercando, José Luis Vázquez Burguete y también Luis Alberto, alcalde de Currellón. Vamos sin más dilación a la siguiente mesa.